Sí, son parte de una sexualidad sana y vienen a partir de la pubertad con el desarrollo más hormonal y la interacción entre las personas. Apoyan totalmente al instinto de reproducción. O sea que tienen una función muy buena y muy necesaria. Pero contrario a lo que las personas piensan, son como una especie de programa que tenemos desde hace miles de años, desde que estábamos en las cuevas. O sea, la sociedad que hoy en día tenemos, las leyes, lo que vemos alrededor, tiene unos pocos de cientos de años, en realidad. Pero nuestra genética y nuestros instintos sexual y nuestro instinto de preservación tiene miles de años. O sea que seguimos con el programa de la cueva, guste a las personas o no. Entonces yo cuando a veces me toca hablar con gente así que tiene un poco de miedo a sus fantasías sexuales, le digo, bueno, es algo imposible de parar, es algo imposible de controlar, porque es un programa genético que ya tenemos instalado, muy útil, donde uno puede observarse a sí mismo, escucharse a sí mismo, digamos, ser el testigo de uno mismo en esto, sin necesariamente actuar ningún impulso de esos, pero sin juzgar como se juzga las personas a sí mismos en el proceso, porque en realidad es mucho más natural y mucho más esperado de lo que se cree. Y además es universal, le pasa absolutamente a toda persona viva.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estás teniendo una relación sexual, ya sea homosexual, heterosexual o lo que sea, y de pronto estás con esa persona, la persona A, y piensas en B o C, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de esta mujer que piensa en George Clooney o de repente en Jessica Alba, ¿no? Mientras está con Pepito de los Palotes.
La mente es así.
¿Pero lo traiciona o no?
No, 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 no tiene que ver con traiciones, tiene que ver con asociaciones. Y la mente asocia, es brillante ver las asociaciones y las conexiones que tienen nuestras neuronas y las redes en las que se arma, fantasías reprimidas, lo que se vio a las 2 de la tarde en la televisión, así nomás, y no se tuvo tiempo de ver cómo aparece a las 11 de la noche. O sea, no hay que tomárselo muy en serio, se puede vivir y se puede experimentar esos momentos, pero sin darle tanta seriedad, a menos que sea ya algo muy compulsivo que produce ya angustia a la persona, que inhibe a un hombre de tener una erección o inhibe a una mujer de tener un orgasmo. Bueno, ahí ya es otro tema. Ahí hay que trabajar el aspecto psicológico para desbloquear, destrabar la sexualidad de esa persona porque está afectando el funcionamiento. Pero si son distintas fantasías que van y vienen y pueden ser como los sueños. Es como los sueños, que uno tanto se asusta de los sueños. En realidad son segundos, minutos, ni un minuto, son
Claro.
segundos de nuestra mente. Pocas veces se repiten, son simbólicos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El producto de la imaginación, si la persona no se asusta tanto y no reprime, pasa y viene otra. Y siempre va a venir otra. Es como un
Pero
flujo que va habiendo de
de
imágenes,
imágenes, sí.
exacto, de imágenes. Y son imágenes que a veces son hasta arcaicas, a veces son muy culturales, o son lo que ha quedado en la mente, así de una película, que incluso sorprende a la misma persona que no se daba cuenta en ese momento del impacto que le causó, pero vuelven. Mientras eso tiene como un proceso, un circuito que se procesa, continúa y pasa otra. El tema es que asustándose, reprimiéndose o avergonzándose, uno fija esas imágenes peor y ya le empieza a dar como un significado mucho más persecutorio.
¿Qué pasa en los diversos grados de fantasía, ¿no? Porque una fantasía es a lo mejor imaginarte que tienes, pero otra fantasía sexual puede ser imaginarte a tu pareja que tienes sexo con otra y lo quieres materializar. Cuando materializas la fantasía, ¿hasta qué punto es válido? Porque hay también todo un marco de lo que puede ser correcto, entre comillas, o incorrecto. Al final.
Ah, por supuesto. Bueno, eso sí, una cosa es por eso, fantasía, y otra cosa es pasar a la acción. No solo tiene que haber consentimiento de todas las partes, sino que tienen que tener la clara seguridad de que nunca cuando uno actúa una fantasía va a ser lo mismo. Jamás. Y aparte no se puede poner a esa otra persona, ese tercero, por ejemplo, que entra en una pareja, como un objeto que tampoco va a hablar, ni opinar, ni decir nada, ni va a tener sus propias fantasías. No se puede objetivizar tampoco. Mm. Utilizar a un otro, digamos, como si fuera eso, un objeto, para cumplir la propia fantasía. O sea que es mucho más complejo poner en acción las fantasías de lo que las personas creen. Y por lo general, en un porcentaje muy alto, termina mal. Por eso, porque se toma, digamos, por hecho que la fantasía va a terminar o va a tener, digamos, un curso como es en la mente
de la persona.
Y no se cuenta con que la fantasía se está teniendo con personas que también tienen su propia fantasía.
Claro, porque la mente, tú puedes darle el final feliz,
exactamente,
¿no? En tu mente, pero ahí con tus actores se te escapan, improvisan demasiado. También estamos hablando de lo correcto y lo incorrecto, y ahora tenemos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el libro Lolita de Nabokov, el personaje sueña con una niña adolescente, ¿no? Uh-huh. Una púber. Y tiene fantasías, pero también llega a la acción. ¿Cuál es ese límite? Por ejemplo, si una persona es un adulto y tiene fantasías con niños, teniendo sexo con niños, uh-huh. ¿Eso es incorrecto?
Sí, está el aspecto de la legislación, uh-huh. que es lo que todos hemos estado de acuerdo que es correcto, ¿no? Si no, uh-huh. no sería una legislación. Está el aspecto, digamos, más psicológico y está el aspecto, digamos, más moral, claro. del tema. De vuelta, fantasías compulsivas con un solo tema, eso entra ya más en perversión, en lo que se define como perversión. Distintas fantasías que van y vienen y duran segundos en la mente y cambian de tema, eso es algo que se entra dentro de todo lo que es un parámetro normal. O sea, fantasías solo con púberes, niñas de 12 años y no tengo relación sexual con una mujer adulta, solamente tengo fantasía, eso entra dentro de lo que sí llamamos perversión.
O sea que ese es el límite de la fantasía, cuando ya hay un tema recurrente y ya se vuelve una obsesión.
Solo puedo tener sexo con mujeres que usen botas negras. Yeah. Solo puedo tener, o sea, todo eso es de lo que se llama a nivel psicológico perversión, porque primero no es funcional para la persona que lo vive. Segundo, que sí se producen problemas legales y problemas de digamos, agraviar a otros o asaltar a otros.
Pero legales en la medida en que se materializan, porque si una persona tiene la fantasía y se queda en ese lado latente.
Exacto, sí. No, yo estaba hablando de pasar a la acción. O sea que en realidad es imposible que una persona, por ejemplo, adulta, 40, 50, 60 años, no diga que nunca ha tenido ni una fantasía homosexual, ni una fantasía con alguien que no sea su compañero o compañera, es imposible, porque la construcción de la sexualidad da para todo, digamos, y de vuelta seguimos con el programa de la cueva. Ahora, de ahí a actuarlo, de ahí a acercarse a una persona menor, o de ahí a utilizar desde animales hasta objetos, con los fetichistas, todo eso, ya es otro tema.
En ese universo, por ejemplo, los sex shops, las tiendas de objetos de sexo, el cosplay y la caracterización de los personajes, por ejemplo, en la cultura japonesa abundan las lolitas, que no de alguna manera satisfacen ese tipo de fantasías de tener sexo con adolescentes, pero son hasta mayores, ¿no? O sea, ¿en qué medida estos ámbitos de las tiendas, de los juguetes eróticos y de las caracterizaciones ayudan a que esas fantasías sean mucho más sanas o no?
Exacto, depende.
Todo siempre es relativo, es
exacto,
verdad.
Todo es relativo. A las personas que tienen ya cierta tendencia a perversiones se lo puede potenciar. Y a las personas que están un poco bloqueadas con su sexualidad o avergonzadas, los puede desbloquear. Depende de cómo se usen, depende de qué sea. Por lo general, la industria así como más pornográfica es parcializada. No tiene ningún tipo de apego con nada emocional y es tan visual que es más bien, incluso hoy en día, consumida por una mayoría de hombres que son los que en realidad tienen sexualmente más las imágenes como una...
Con con la pornografía también.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. Es más que hay toda una relación con el consumo y es como una energía que ha penetrado dentro de las relaciones sexuales normales de las personas, que tiene que ver con lo con la explosión de lo comercial, explotando la visualización de la sexualidad más masculina. Las mujeres también lo tienen esto, pero en un porcentaje menor. O sea que hay bastantes cosas que han estado pasando en estas últimas décadas que parecieran ser naturales, pero en realidad hay toda una maquinaria atrás para provocarlas, ¿no?
Y en el caso de las fantasías, y sobre todo también porque tenemos una comunidad creyente en diferentes uh-huh. religiones, ¿debemos reprimir esas fantasías porque nuestra religión o a través de los rezos o de los diferentes rituales, estas fantasías sexuales porque nos hacen sentir mal, nos hacen sentir sucios de alguna manera, tenemos que reprimirlas?
No tenemos nada, pero sí es cierto que si las personas tienen o una religión o muchas personas que se llaman espirituales hoy en día, aunque sean no religiosas, tienen un conjunto de creencias que en realidad o son energías negativas que vienen a interferir en una relación o son valores que no se tienen que tener. Bueno, es cierto que deja mucho más tranquila a la persona ser leal o ser fiel a sus principios. O sea que no se puede decir que esté mal la represión mientras sea consciente, mientras una represión sea una elección. Elijo no querer pensar en esas cosas, como alguien puede decir: bueno, no quiero comer dulces, no quiero...
Pero la dieta del sexo a veces es más difícil.
Sí, 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 sí. Pero, exacto. A eso iba. Frenar un impulso natural uh-huh. es mucho más complejo, es mucho más difícil. Pero sí es cierto que el conjunto de valores hace que la persona se sienta que está traicionándose a sí mismo, a su grupo y a su familia por tener esa fantasía. Bueno, si conscientemente buscan no hacerlo, está bien porque hay ya conciencia que lo están haciendo. Mientras haya conciencia y haya elección, la persona no está reprimiendo algo que le va a hacer daño.
La liebre no le salta por otro lado, ¿no?
No, porque
no te
hay
vas a volver
un trabajo
agresivo,
consciente, sí. Como le digo, bueno, voy a bajar 10 kilos, no voy a pensar en esas cosas.
Eso también es imposible, bajar 10 kilos.
Claro, estamos hablando de que el desafío, la pelea, son contra instintos sí, naturales. Sí. No es fácil dominar los instintos.
Pero los puedes canalizar, ¿no? Por
Se ejemplo, puede canalizar,
hacer
sí.
100 planchas o 100
Exactamente.
Abdominales. Es para olvidarte de que tienes esa fantasía.
Exacto. Se puede canalizar. Entonces, si la persona sabe que tiene ciertas fantasías, que después va a tener determinada culpa, no consume algunas revistas, no mira algunos programas, trata de rodearse de un ambiente menos estimulador, de
También sirven
manera.
Por eso los 10 Padre Nuestro que te mandan a
No, pero hoy en día lo reemplaza mucha gente, incluso no religiosa, con meditación, sí. con muchísimos deportes, con ahora, por ejemplo, creo que es una época donde no ha sido tanto así, incluso con mayor cantidad de represión sexual como ha sido anteriormente, donde mucha gente está siendo asexuada hoy en día y elige conscientemente no tener relaciones con ningún sexo y no tener... Esa es otra variante que está pasando.
Bueno, es otra variante también, pero, por ejemplo, yo escribí un artículo hace mucho tiempo en Japón de las mujeres carnívoras y los hombres vegetarianos, entre comillas. Carnívoras porque las mujeres habían conseguido en Japón una mayor libertad y un mayor poder adquisitivo, entonces también sexualmente eran muy libres. Pero en Japón los hombres habían perdido ese terreno, entonces se replegaban a sus hogares a comer pastelillos, totalmente asexuados.
Claro, claro. Es como una danza que hay a ese nivel, donde unos avanzan y otros retroceden. Lo importante es ir balanceando con el tiempo. Lo mismo pasa en muchas familias, que las mujeres empiezan a trabajar fuera de su casa. No solo que vienen más cansadas, sino que los hombres se sienten, si es que ellos no pueden tener un trabajo, no hablan el idioma, todavía se sienten con un rol relegado, y muchas veces eso impacta sobre la vida sexual también. No solamente la dinámica de la pareja del banco y de quien cuida a los niños, sino también en la vida sexual.
Y eso genera fantasías, por ejemplo, exacto, ¿no? De poder y de...
Exacto.
Por ejemplo, recuerdo una película que era de un ejecutivo muy poderoso que su fantasía, y además la materializaba, era ir a burdeles a actuar como una mucama. Esa es una fantasía también, cambiar roles.
Cambiar roles.
Y en ese, sí, tipo de circunstancias que tú dices que se cambian roles en la pareja o hay una pérdida de poder, también se dan esas fantasías.
Absolutamente, y ha habido muchos casos también de gente que tiene prácticas sadomasoquistas, por eso en clandestinidad, en lugares donde la pareja no tiene la menor idea qué actividad está teniendo el otro, y descarga agresividad y descarga dominación por ese lado, es bastante complejo a ese nivel. O simplemente hay personas que desarrollan vidas paralelas y tienen affairs directamente con gente clandestinamente, solamente para sentir ese empoderamiento transitorio que es parte del desbalance de la pareja. O sea que, sí, digamos que los seres humanos somos complejos y a medida que pasan los años y más con la ciencia hoy en día y todo lo que se sabe, somos bastante más complejos o nos estamos complejizando aún más de lo que se cree. O sea que los razonamientos así simplistas, prejuiciosos, unidireccionales, son muy limitados. Sí. Porque no incorporan todas las variantes de la realidad, no las variantes que uno trata de buscar como excusa para justificar a la gente, sino que realmente hay que mirar todo como en 3D, ¿no? En tridimensional todo el tiempo.
Espacio-tiempo y las otras variantes. Bueno, y que los ya sistemas, están saliendo.
Los sistemas sociales de las culturas, las personas vienen, familiares, de países, de religiones, los colegios que fueron, los amigos que se tuvieron a lo largo de la vida, más la genética. O sea, que la mezcla de todo eso da los resultados. Así que ponerse a etiquetar, a enjuiciar, a razonamientos simplistas es medio primitivo hoy en día.
Pero qué tan puros éramos los seres humanos cuando estábamos en la cueva, ¿no?
Exactamente. Ajá,
contaminarnos de cultura también nos contamina. O sea, ganamos mucho, ganamos inteligencia, ganamos raciocinio, pero también ganamos represión, ¿no?
Exacto, exacto. La sociedad esta que creemos que siempre fue así. Y realmente el concepto de madre, de familia, el concepto de familia actual tiene unos 500, 600 años. Las organizaciones antes eran totalmente distintas. Los niños nacían, se daban a las campesinas para que los amamanten, volvían a los 2 o 3 años. También las madres campesinas no solo tenían los propios, sino que tenían las de todos los ajenos. Claro. O sea, era un concepto familiar totalmente diferente, ni hablar de la época de la cueva, mucho más comunitario. Y entonces todavía como están esos programas que aparecen, las personas luchan y luchan contra esos instintos, pero es imposible porque están ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Salaver, por esta conversación con Radio SBS en Sin Tapujos.
Gracias, Rocío.